Hola, gracias por acompañarnos en Cultura Legal, donde Víctor León, Frank Olivares y Francisco Álvarez abordamos temas jurídicos con relevancia social en lenguaje digerible.
Gracias por acompañarnos en un episodio de Cultura Legal. El día de hoy vamos a tratar un tema que recientemente estuvo en la palestra y que se va a mantener todavía pues, en discusión, y es la pretensión del Estado de impactar por la vía impositiva los servicios digitales que nosotros consumimos desde la República Dominicana y que de una forma u otra son manejados por empresas extranjeras no radicadas en nuestro territorio.
Sí, buenos días o buenas tardes. Realmente es un tema muy, muy interesante porque el argumento de la DGI es que básicamente hay un artículo del Código Tributario, el 363, si no me equivoco, o el 360 en adelante, que establece cuáles son los servicios y los productos que están exentos del ITEVIS, que es el impuesto que se está grabando a estos proveedores de servicios digitales. El ITEVIS, que como la mayoría lo conocen, es el impuesto de transferencia de bienes y servicios, que en muchos países se denomina IVA, impuesto de valor agregado. Es un porcentaje que se le agrega a ese servicio o a ese bien, en este caso es un servicio, que básicamente lo que procura es una recaudación adicional de parte del Estado. Es un tipo de tributo, un tipo de impuesto que evidentemente solamente puede ser creado por ley. Entonces, el argumento que usa la DGI, bueno, la DGI usa varios argumentos para, digamos que, defender esta posición. Uno de ellos, que creo que es por donde debemos empezar, es si es necesario este impuesto. O sea, si realmente es necesario y sería útil que se graben este tipo de servicios, tomando en cuenta dos factores. Primero, que la mayoría de los países sí es verdad que lo están haciendo. Ahora bien, realmente esto representaría un ingreso significativo para el Estado dominicano, o sea, hacerlo en cuanto a eso y no grabar otro tipo de servicios o aumentar las recaudaciones en base a impuestos dejados de cobrar. Y el segundo factor que quisiera que analicemos y que quisiera que ustedes me hablen de eso también es si realmente ese ITEVIS, como lo vamos a pagar nosotros, o sea, no es como dice la DGI, que eso lo va a pagar el proveedor. Porque ninguna empresa, ninguna persona paga el ITEVIS. El ITEVIS simplemente funciona como, o sea, la empresa funciona como un agente de retención, pero no lo paga. O sea, quien lo paga al final es el consumidor. Siempre lo va a pagar el consumidor. Entonces, yo quisiera que analicemos esos dos factores y que ustedes me digan, primero, si ustedes entienden que el impuesto es necesario, o sea, si cobrar el ITEVIS es necesario. Y segundo, si realmente es factible, porque al final lo vamos a pagar nosotros los consumidores.
Mira, yo pienso que toda la transferencia de un bien industrializado o servicio debería estar sujeto al ITEVIS, porque esa es la concepción del ITEVIS.
Con excepción de los...
Con lo que esté exento. Que lo que esté exento está pensado desde el punto de vista de la lógica económica, es decir, del desarrollo económico que eso podría generar la exención o del que pudiese impedir el hecho de que esté grabado por el ITEVIS. Pero en este caso estamos hablando de algo que en el 1992, cuando se hizo la reforma del Código Tributario, no existía, ni tampoco se podía pensar que pudiese existir. Pasa un poco como lo que hablábamos del tema de la propina legal, cuando no existía el delivery, cuando no existían las plataformas de delivery, como existen ahora también las grandes cadenas de fast food. Estamos en un escenario parecido. Entonces, ¿qué debe estar grabado? Claro que sí, porque estamos hablando de un servicio que está recibiendo, independientemente de que tú lo estés pagando a una empresa transnacional o que tenga tu sede en otra parte. Debería tributar tanto la empresa en su ganancia de capital como el impuesto de transferencia del bien industrializado de bien o servicio, que es el ITEVIS. Ahora bien, el tema tiene varias aristas. En primer lugar, si esto se pudiera hacer con un reglamento solamente, como está proponiendo la Dirección General de Impuestos Internos, o si se requiere una modificación al Código Tributario. En este caso, la discusión está en cómo establecer la base imponible, que debería estar en la ley, y segundo, que sería más idóneo, sería lo mejor que no necesariamente el mismo código tributario, puede también estar en alguna modificación, una ley adicional, que establezca este servicio intangible, que es como se le conoce. Esa es una primera arista. La segunda arista es el tema de, ok, tengo ya la imponibilidad del impuesto. ¿Cómo lo voy a cobrar? En algunos casos, tú tienes algunas de estas empresas que están ya establecidas aquí. Es decir, tú tienes, por ejemplo, Uber. Uber se adquiere una personalidad jurídica en la República Dominicana y, por ende, es más fácil cobrar el impuesto o que sea agente de retención del impuesto. Sí. En el caso del ITEVIS.
Y además, Uber se ha visto obligado por también el tema del transporte.
Claro, o sea, como tiene una mayor cantidad de espacios de trabajo, por decirlo de alguna manera, tiene que hacerlo.
No, y también el tema de la responsabilidad. Exactamente. O sea, Uber a pesar de ser un intermediario, tiene que tener una responsabilidad por ser la persona quien da la cara aquí. O sea, ahí sí, digamos que tal vez se justifica más que tengan operación por un tema de responsabilidad. O sea, cuando uno contrata un servicio, a pesar de que sea a través, o sea, que no lo preste directamente Uber, sino como intermediario, pero uno confía en Uber, entonces sí debe tener esa responsabilidad.
Claro, pero tú tienes ahí el tema de, ya dije, el tema de que el impuesto sea imponible a este servicio, que debe estar en la ley, está claro eso. El reglamento lo que debe es indicarme cómo lo voy a cobrar, porque tú tienes dos tipos de empresas, las que están aquí, como ya dije, el caso de Uber, y otras que, siendo sincero, no creo que tengan necesidad de establecerse, como el caso de Netflix.
No, o de Disney. Pero Plus. Netflix sí tiene operaciones aquí, porque está grabando películas, me imagino que
bueno,
ha hecho...
Claro, pero eso es por empresas que son... Específicas. O sea, porque ¿qué es lo que pasa? Primero hay que estar claro de que los dominicanos no estamos inventando las ruedas. O sea, esto es algo que ya, como Víctor avanzaba, se ha hecho en otros países. Incluso una de las personas que trabaja en la administración, como una forma de apoyar esa iniciativa, publicó una foto donde se comparaban en cuadros cómo se había ya tratado de tasar la economía digital. Y hablaban de Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Uruguay, con diferentes formas. Porque lo primero es que la DGI publica, me parece a mí, de manera innecesariamente desacertada, una infografía donde le quiere vender al público que no son ellos que van a cargar con ese impuesto. ¿Pero en qué se basa la DGI para hacer eso? Que para mí es desinformar. Se basa en un tecnicismo, porque según el código tributario, el contribuyente, para poner el ejemplo de Netflix, sería Netflix, porque Netflix es que retiene y paga la DGI. Entonces yo puedo, como DGI, decir, no, porque eso no lo va a pagar el usuario, lo va a pagar la proveedora.
No, claro, ahí hay un eufemismo.
Pero claro, pues, entonces eso es un tecnicismo, o sea, técnicamente no está hablando mentira, pero está desinformando a la ciudadanía. Porque ¿qué es lo que pasa con el ITEVIS en todo el país? Que se le suma el precio para contrarrestar vamos a decir, lo que dejaría de ganar esa empresa. Y entonces al final sí lo estamos pagando el usuario porque el usuario se le está transfiriendo ese costo. Ahora, partiendo de esa idea, nosotros podemos decir que, número uno, yo creo que no hay que crear una modificación al código tributario porque con las herramientas del 335, 336, 337 del código, pudiéramos decir que el impuesto existe y se puede aplicar a la economía digital. Ahora, el reglamento lo que debe crear es formas atípicas de tributar. Por ejemplo, ellos dicen, bueno, quizá Netflix no se quiere establecer como empresa en República Dominicana, yo le voy a crear un régimen especial donde él no tiene que mudarse a RD, pero sí tiene que registrarse para poder tributar en la oficina virtual. Entonces,
pero eso es lo que hace el borrador de reglamento.
Sí,
por lo menos
eso es lo que hace. Pero entonces la pregunta ahí viene, ¿por qué genera exenciones como la que pone en su artículo 10, me parece, donde dice esas empresas no están obligadas a emitir comprobante fiscal? Para mí hay un desacierto, porque entonces tú me estás diciendo a mí como usuario, te van a cargar el ITEVIS, pero también tú me estás diciendo a mí como usuario, tú no vas a poder reportar eso como gasto. Y mucha gente va a decir, no, Francisco, pero se puede reportar como gasto. Es muy bonito decirlo, pero yo, que tengo una oficina de abogado y tengo 3 años tratando de que me cobren, de que me consideren como gasto lo que yo pago de VLEX, que es una herramienta para el mundo jurídico que representa un gasto considerable anual, y siempre me lo rebotan. Entonces, si a VLEX me le pegan un ITEVIS, yo debería tener con más solvencia ahora la posibilidad de decirle a DGI, hey, mira, yo tengo este gasto. Porque tú te estás beneficiando de un servicio que yo estoy contratando y yo debo también poder beneficiarme de eso como gasto. Entonces, un ejemplo, y yo sé que en los próximos días quizá vamos a poder ver un desarrollo más amplio en el sentido técnico de esa discusión. Un ejemplo de cómo ese reglamento se lanza de manera apresurada a lo que sería una consulta pública, para mí no en el mejor foro, porque me parece que ahora eso va para el foro económico de la IRD. Eso se va a discutir allá ahora, donde son los empresarios.
Bueno, según Farideh Raful, la senadora, eso se va a aprobar mediante una ley.
Pero en su momento.
En su momento.
La discusión actual es en el ARD.
Sí, exacto, la discusión del foro. Ahora, yo te voy a dar mi opinión. Para mí, a pesar de que entiendo tu opinión y entiendo la opinión de la DGI, yo, al igual que Frank, entiendo que eso debe estar en una ley. Eso debe ser una modificación.
Una modificación al Código
Tributario. ¿Por qué? Bueno, sencillo. A pesar de que es cierto que no están entre los servicios exentos, como dice Frank, nosotros no podemos entender que el legislador de 1992 previó ese tipo de situación de que una empresa que no tiene un establecimiento permanente en la República Dominicana, porque el mismo término de establecimiento permanente ha variado, o sea, con el Internet y con la difusión de que cualquier empresa está a un clic. O sea, la definición de los servicios digitales tiene que estar en una ley. A pesar de que el impuesto esté en un reglamento y a pesar de que la potestad reglamentaria que tiene el Poder Ejecutivo y que tiene la DGI es amplia, ese tipo de impuesto, o sea, la definición y las formas, tal vez no las formas, pero sí la definición de lo que es un servicio digital y de cuáles son esos servicios, en mi opinión, debe estar en una ley. Que pueda tal vez reglamentarse la forma mediante un decreto tipo reglamento, eso sí yo lo pudiera comprar.
Bueno, mira, yo entiendo ese punto de vista y lo apoyo, porque también hay que entender cómo va a impactar esto al dominicano. Lo va a impactar en todos los sentidos, porque ese reglamento, que para mí quiere abarcar mucho, te está diciendo que te van a cobrar la nube, que tú uses en tu oficina, que tú uses para guardar tu foto, que te van a cobrar tu servicio de entretenimiento, que te va a cobrar incluso tu forma de ingreso. Porque aquí hay un problema. Aquí hay una forma de ingreso paralela, que es en servicios digitales, donde muchísimas personas ganan miles y miles y miles de dólares que literalmente pasan a la espalda del fisco. El mejor ejemplo de eso actual que está de moda,
OnlyFans.
Aquí hay personas que con OnlyFans están generando decenas de miles de dólares en un mes que literalmente está pasando a espaldas del fisco.
Tú sabes. Entonces, que en cuanto a eso, me parece interesante lo que decía Frank. O sea, ¿cómo tú vas a cobrar ese impuesto? Por ponerte un ejemplo, una empresa como Amazon, servicio digital, no tiene ningún tipo de operación en República Dominicana. Una empresa como Google, hasta donde yo sé, no tiene ningún tipo de operación en República Dominicana. No tiene activos, no tiene bienes. Si esa empresa deja de pagar, ¿cómo tú le vas a cobrar como DGI? ¿Cuál es el nivel de coacción?
No.
Porque ¿qué ha pasado en otros países o qué han tratado de hacer en otros países?
A través
de
la tarjeta de crédito.
La tarjeta de crédito.
Pero es que
esa es la vía. Óyeme. Pero el reglamento no contempla eso. No. Ese reglamento. Por eso que entiendo que la idea no es mala. O sea, la idea de cobrar en principio. No sé si hay que hacerlo ahora mismo.
No sé políticamente, pero hay que hacerlo porque si no, todo va a ir transitando hacia lo digital.
No, sí.
Todo ya. Vamos a quedarnos sin
tener que cobrar impuestos.
Es que el Estado va a vivir sin impuestos.
La economía digital,
pero esa presión
digital
tributaria
es una realidad.
Va a la clase media nuevamente. O sea, tú estás presionando nuevamente a la clase media. Y cuando tú ves otros factores, yo te voy a poner un ejemplo. Exenciones. ¿Cuánto dinero se deja de recaudar por tema de exenciones?
215 mil millones de pesos de año.
Exenciones en temas de turismo. Por ejemplo, en la zona de Punta Cana, una exención de 15 años,
pero mira,
deja de pagar. Una zona que ya está desarrollada. Zona franca, o sea, hay muchas
opciones distintas. Yo entiendo que políticamente tiene bemoles la decisión del tema de los servicios digitales. Claro, quizá no es el momento, estamos después de una pandemia, el presidente y el país quizá necesita aumentar los ingresos y está presionando a la clase que ya tiene más presión, que es la clase media, porque recibe menos exenciones, menos subsidios y carga con el impuesto al consumo. Ahora bien, recuérdense que esta es la apertura para lo que es el futuro de la humanidad en términos económicos.
Sí, claro.
Los NFT, cualquier otro tipo de servicio digital que surge en el futuro.
Sí.
Si no comienzan hoy,
y es algo mundial.
Todo el dinero se va a mover hacia lo digital y el fisco no va a tener forma de captar.
No, pero ahí va. Y tomando la pregunta que tenía Víctor ahorita, ¿cómo tú haces esto? Podemos agarrar el ejemplo de Colombia. La retención en fondo. O sea, la retención en fondo es, yo decirle a los bancos, banco, cuando tú veas estos conceptos, avísame y yo como renta entonces puedo fiscalizar eso. Porque, ¿cómo tú le dices? Netflix es un ejemplo bueno. Netflix tiene aquí cientos de miles de usuarios.
Bueno, vi una estadística de que es el que más...
Pero Frank,
somos el país que más visita.
Vamos a hacer...
Espérate, saquemos Netflix del medio. Porque Netflix es una plataforma tan famosa que sí hace sentido caerle atrás.
Vámonos a Google.
No, olvídate de todo eso. Vámonos a una aplicación, que ahora no recuerdo el nombre, que es de cine independiente. Que esa la deben tener aquí 17 personas. Esas personas están recibiendo ese servicio y esa plataforma no tiene un incentivo por volumen de venir a RD a llenar ese formulario que la DGI quiere que se
llene. De acuerdo.
¿Qué pasa en ese escenario? Óyeme.
Ni la DGI va a perseguir.
Ni la DGI le va a caer atrás.
No, la DGI no se va a ir a otro país a ejecutar.
Lo mejor es tú crear un sistema de tributación donde tú obligas a la institución bancaria porque a esa gente no se le paga en efectivo. No hay forma. Todo es bancarizado. Entonces, lo que hay que hacer es un reglamento que tú le puedas decir a los bancos. Bancos, tú tienes la obligación de cuando tú veas
de ser el agente de retención,
reportármelo. Y decir, por ejemplo, OnlyFans te transfirió $17,000 este mes. Porque el OnlyFans que se hizo Fran Olivares, que obviamente pagaría muchísima gente, le está generando $17,000. Entonces, cuando OnlyFans le paga a esa persona en el banco X, ese banco le reporta la DGI.
Muy bien, pero tú estás poniendo un ejemplo de activo financiero, es decir, de ganancia de capital.
Lo mismo con la tarjeta que
al revés.
Lo mismo con la tarjeta.
Pero es que yo creo que ahí es que nosotros tenemos que llevar la discusión. O sea, ¿por qué el ITEVIS y no crear otro tipo de impuesto como se ha hecho en otra legislación?
El impuesto al activo financiero.
¿Qué es lo que se ha hecho? O sea, para mí, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque te voy a decir algo. Es cierto que esas empresas tienen muchísima ganancia. Y, o sea, no solo ganancia a nivel mundial.
Que sino la van a seguir teniendo.
Y la van a seguir teniendo porque la gente va a seguir pagando. Incluso, ahora vi una noticia que subió el Amazon Prime. O sea, tú vas a tener que pagar más mensual de Amazon Prime, de la membresía mensual y de la membresía anual. Entonces, ¿por qué no grabar a la empresa directamente con un impuesto como el impuesto sobre la renta o otro tipo de impuesto como un Netflix tax como se ha creado, un impuesto de Google como ha creado en España? Ese tipo de cosas que va a grabar a la empresa a pesar de que decir que ese impuesto va a recaer nuevamente en el consumidor porque ellos van a aumentar su servicio.
Estamos
en
un área inexplorada. ¿Qué pasa con el impuesto sobre la renta? Tú ahí tendrías que obligar a estas empresas a estar establecida aquí y a tener una estructura de costos y reportar costos también, que ellos pudieran hacerlo para pagar menos. Porque al final de cuentas, ¿qué quieren estas empresas? No, espérate, yo no quiero pagar más. Yo quiero pagar lo justo. ¿Cuál es la vía más fácil? Cóbraselo al consumidor a través de la tarjeta de crédito, a través del depósito bancario, claro, como tú quieras.
Pero,
y yo,
pero
como empresa, ¿qué voy a hacer?
Frank, porque no tiene que ser un impuesto sobre la renta.
Pero
puede
yo
ser
como
un impuesto
empresa,
especial para ese tipo de empresas. Claro, o sea, si ella tenga que registrar aquí.
Eso ha funcionado en mercados grandes como Europa. Que Europa dijo, no. Como Unión Europea vamos a pasar un digital que se yo que act. Que todas las empresas que están pagando impuestos en paraísos fiscales tengan que pagarlo aquí o si no, ¿qué hacemos? Por el NIC, por el acceso al internet, le cerramos el acceso. La gente no lo puede usar. Y punto. Entonces,
pero
Unión Europea tiene poder de negociación ahí. Pero República Dominicana, ¿qué puede hacer? ¿Vamos a cerrarle el acceso a Netflix a la gente?
Por ahí es que va la cosa, y no vamos a tener esta discusión hoy porque tendríamos que hacer un programa de 3 horas, porque hay un tema, y es que hay muchas empresas dominicanas, lo voy a poner en un lenguaje llano, que esos comercios extranjeros lo tienen tullido. ¿Qué pasa? Tú tienes, y aquí nadie nos promociona, o sea que yo entiendo que podemos decir nombre. Tú tienes un Claro Video, tú tienes un Orange, un Altis Video, lo que sea. Tú tienes esas empresas que están tratando de promover iniciativas locales muy interesantes, que incluso son muchísimo más asequibles que la contrapropuesta extranjera, pero que tienen que pagar impuestos.
Se justifica porque no hay una igualdad tributaria.
Claro, pero entonces Netflix usa su plataforma de internet, o sea, la plataforma de internet de esa empresa, para entonces tumbarle a los usuarios.
Claro, y en un momento estas empresas quisieron ralentizar la velocidad.
Y entonces lo agarraron.
Y entraron.
Pero entonces, al final, lamentablemente, yo creo que el mercado tiene que entender que cuando hay choques como estos, a veces tú tienes sencillamente que sumarte. Hay países donde las proveedoras dejaron sus servicios locales, digamos, y lo que están es ofreciendo membresía te dicen, Altis, por ejemplo, el NBA. Yo tengo Altis, nada más por el NBA.
Pero es que eso fue lo que pasó con la televisión por cable. O sea, ya la televisión por cable, imagínate HBO. HBO es un canal de televisión, pero ¿qué vende HBO? Ya HBO te vende su aplicación, porque no tiene otra alternativa. Ya.
Sí, pero preparándonos para un futuro, un presente y futuro, donde esa va a ser la norma, evidentemente la Dirección General de Impuestos Internos tiene que comenzar a explorar las vías para que esto tribute.
Claro.
Ahora, no seamos tontos. En este escenario actual, con las herramientas que tiene la DGI actualmente, la única forma es cargárselo al consumidor. Y la empresa que va a hacer, Netflix cobra $12.99, te va a poner, en tu factura te va a poner $12.99 más el impuesto de tanto. ¿Y por qué? Porque tu tarjeta de crédito es de República Dominicana. No importa que tú la estés pagando en Rusia. Si tu tarjeta de crédito es de República Dominicana, el impuesto que te aplica es este.
Claro.
Y la DGI simplemente va a recibir ese reporte y va a hacer
va la tributación correspondiente. Ahora, yo cambio mi posición después de lo que ustedes han dicho. Yo realmente creo que el tema es tan amplio y tan específico que requiere una ley por un tema de seguridad jurídica.
Sí, claro, sí, me la requiere. Sí.
Porque la verdad es que estamos hablando de
seguridad jurídica y legitimidad.
Estamos hablando de tanta
cosa. Porque eso requiere una discusión.
Yo te voy a ponerte un ejemplo. Ese reglamento en 4 días pudiera ser impugnado. Sí. Pudiera tener por alguna vía.
No lo va a hacer.
Es lo que te digo. Entonces, una ley te da la tranquilidad como usuario y como proveedor y como administración de que eso va para adelante. Sí. Porque ya los controles previos aplicaron. Entonces,
no, y hay una presunción de constitucionalidad de las leyes.
Claro, entonces,
y no de todas las normas.
Yo creo que sí, que como estamos hablando de algo que va a impactar al dominicano también de una forma tan, tan fuerte, porque todos nosotros estamos. Señores, si uno se pone a ver todos los servicios digitales que uno paga,
no.
son 6, 7, 8.
Mira, bueno, me pareció entonces, interesante ver en el reglamento, por ejemplo, servicios de publicidad en línea. Eso sí, está interesante, muy interesante. ¿Tú sabes por qué?
Y la tabla, ¿cómo te dice? ¿Cómo,
porque
cómo tratarlo?
Tenemos, o sea, eso es algo que, ¿verdad? Que mucha gente lo sabe. Tenemos personas e influencers que por un post en Instagram te cobran 200, 300, 400 mil pesos. Eso es mucho dinero. Que no paga prácticamente ningún impuesto, o no sé si lo harán voluntariamente.
Depende, si ellos están inscritos.
Si ellos están inscritos formalmente, ¿verdad? Pero en caso de que no, y que eso no genere ninguna alerta a las autoridades de supervisión ni nada, ese dinero no paga ningún impuesto. Entonces, eso genera un problema. O no solo eso, imagínate que un influencer dominicano, o no necesariamente, pero sí dominicano, ¿verdad? Esté viviendo en Estados Unidos, no tenga ningún activo aquí, no reporte ningún activo y esa empresa pague en una cuenta afuera. O imagínate tú, ¿cómo se? Pero la publicidad está dirigida aquí y se ve aquí en las redes
después
sociales.
Después que tú tienes ese dinero en PayPal, tú lo puedes sacar por donde sea también.
Sí.
Como que hay muchas variables.
No,
y que la ley es necesaria.
Y con la criptomoneda también. O sea, realmente.
No, y hay otro problema, el tema Airbnb, por ejemplo.
Sí, ahí a Sonadores tiene mucho tiempo ya.
Claro,
denunciando pero un tipo de competencia. Bueno, lo que ellos alegan que es una competencia desleal en contra de los hoteleros, que
claro, pero también los tiene hoteleros que tienen una exención fiscal de cuántos sí, años, que sí, además de eso tienen muchísimas muchísimo incentivo a través de la
pero ley, esa exención fiscal sexo. La puede tener también una persona física.
Claro, en una zona turística.
En la zona turística.
Pero si claro, el Airbnb no está en una zona turística, ¿cuál es la exención? Está pagando IPI normal.
Sí.
Está pagando todo normal, como tener una casa.
Claro. Y paga ya un IPI acumulado si tiene varias
propiedades. Si tiene varias propiedades. Entonces, sí, tú tienes un ejemplo de algo que debería discutirse más.
Bueno, entonces, nosotros pudiéramos, para ir cerrando, entender que la discusión es tan profunda porque nosotros tenemos una deuda de años de discutir este tema, que siempre se posterga por un tema
sí,
de política.
Sí.
Nosotros deberíamos entender que como la discusión es tan amplia, por ejemplo, no solamente lo Airbnb, ya la economía del Airbnb está creciendo tanto que hay edificios que se están haciendo
solo
ahora orientados al Airbnb, literal.
Airbnb,
entonces tú mismo vas a tener la posibilidad en 1, 2, 3 años de comprar una unidad en un edificio donde por piso hay 6 unidades de 40 metros, porque ya, esa es la economía nueva.
Es un nuevo tipo de hotel.
Entonces nosotros tenemos como sociedad que entender que esta discusión no es del ITEBI aplicado a Spotify, ni del ITEBI aplicado a Netflix. Es una, y vuelvo y reitero, cambio mi posición inicial. Creo que sí es una ley, porque la ley te va a permitir que la discusión sea realmente la que se merece.
Sí, claro, claro.
Y nosotros como sociedad debemos promover esa discusión porque debemos dejar de estar poniéndole parches a leyes que tenemos de hace siglos. Y debemos entender que la economía a veces va tan rápido que si no lo hacemos nos quedamos cortos. No solo desde el punto de vista de la administración, sino también desde el punto de vista de los derechos del consumidor y del usuario, que es una gran falta que tenemos nosotros ahora como sociedad.
Claro.
Entonces, para un próximo episodio yo propongo que tratemos específicamente el tema, por ejemplo, del Airbnb. Porque el Airbnb como plataforma es un mundo aparte. Es un animal distinto que merece, yo creo, que le dediquemos un poco. Entonces, hasta aquí llegamos con el tema de hoy y próximamente podremos tener el tema del Airbnb, que yo voy a encargar a mi hermano Franco Olivares que lo administre.